Hola.
Hola.
Hola. Hola.
Buenas noches.
¿Noches?
Sí, noches.
Ah, bueno.
¿Os molesta la noche?
No.
¿No? Sentir que se hace de noche.
Peque.
Es importante que lo sintáis. Muy importante sentir las cosas. ¿Veis los colores? En el horizonte, un conjunto de estrellas y un silencio. ¿Alguien recuerda una noche así? ¿Nadie recuerda una noche así?
En Marruecos, en el Atlas.
Ah, ¿has estado?
No, pero en septiembre voy a ir a escalar el Tucal, que es la montaña más alta del Atlas, y ahí me han dicho que las puestas de sol son increíbles y la noche todavía más.
Entonces, ¿te puedes imaginar lo que sentirás?
No, porque yo hasta que no lo vea no voy a... no sé, es muy arriesgado.
Voy a permitirme apuntar esto. Imaginar es arriesgado.
Imaginar es arriesgado, y la apunta la pizarra este particular profesor, que, bueno, es un profesor y un aula muy especial que aparece en uno de los documentales que hemos encontrado en la página web de Sapaburo Escola, que es un proyecto que está formado por educadores y también por familias que entienden que lo de enseñar puede ser otra cosa, distinta al menos al que ofrece actualmente el modelo tradicional. Estos días están intentando hacer llegar a su propuesta a quien quiera escuchar. El próximo lunes estarán en Vera, luego el jueves en Irún y el siguiente lunes, el día 9, en Donostia. Y hoy las hemos traído aquí al Boulevard para que nos expliquen qué es Sapaburo Escola.
Allí está, bueno, allí quiero decir, en Miramón, en los estudios de Donostia, una educadora, Maider Ugarte. Maider, eguerdión.
Eguerdión.
Una de las madres, Nayara Olveira, eguerdión para ti también.
Eguerdión.
Y hay una tercera invitada.
Sí, creo que Maite Ruiz también se ha sumado, ¿verdad?
Sí, eguerdión.
Eguerdión, educadora Maider también. Del proyecto.
Sí.
Bueno, hemos escuchado, como decíamos, parte de uno de los documentales, de los muchos documentales, por cierto, que tenéis en la web y que a la gente le está gustando, porque se resume muy bien lo que queréis plasmar, que se puede hacer o se puede enseñar de otra manera distinta, ¿no? Como este profesor que comenzaba ya la clase de una manera particular, y es verdad que los alumnos, en el documental se ve que al principio está loco, ¿no? Porque claro, no es lo normal, ¿no? No es nada lo normal. Pero ¿cuál es la idea, la síntesis de lo que es Sapaburo Escola, la idea?
Pues bueno, la idea de Sapaburo Escola es crear un espacio que, como bien has dicho, bueno, esta idea nace por parte de familias y educadoras, y se trata de un espacio en el que lo sientan suyo tanto los alumnos, los niños, que bueno, más que alumnos serán niños que van a ser acompañados de su propio aprendizaje, y por unas guías o acompañantes en el que van a aprender en base a sus intereses, sus inquietudes, algo más realista, un aprendizaje más basado en lo experiencial, en la manipulación y sobre todo tratando las emociones, ¿no? Que a veces se nos olvida.
Mira, un detalle en las palabras, no hay profesores, sino guías.
Sí.
Es detalle, es un
nos
detalle importante.
Nos gusta más esa palabra, sí. Uh-huh.
Decíamos también que una idea sería la de disfrutar aprendiendo, ¿no? Que no es lo de que un alumno se siente en su pupitre, como todos los días, frente a la pizarra, e intente memorizar algunos contenidos que cada día se le van presentando. Es superar un poquito ese esquema, ¿no?
Uh-huh. Así es. Se trata de que, bueno, que el propio niño sea protagonista de su aprendizaje, pero de una manera real en la que, bueno, pues a través de diferentes espacios que van a estar preparados y van a ser estimulantes, porque van a tener materiales de todo tipo, materiales preparados, Montessori, materiales no estructurados, un área de juego simbólico, una saltoguela, como no, para, bueno, pues para ejercitar el movimiento, lo psicomotriz. Y bueno, entendemos que el niño es un ser integral que está formado por lo psicomotriz, lo intelectual y lo emocional. Lo que queremos es, pues bueno, dar la oportunidad de trabajar todas esas cosas en este espacio.
Maite, ¿qué edad tienen los niños y niñas que pasan por aquí, por Sapaburu?
Pues bueno, la idea inicial sí que era de 3 a 6. Comenzaríamos con la etapa de educación infantil, pero sí es verdad que muchos de los padres y madres que se nos han acercado han hecho la demanda de que, bueno, que a sus chiquis de 2 años, pues bueno, también los quieren incluir en este tipo de modelo. Y bueno, nos hemos animado finalmente a también, bueno, pues ofrecer el servicio también a de 2 a 6 años por el momento.
Decíamos que educadoras y madres no nos vemos. No sé si Nayara ha hablado todavía. En todo caso, Nayara, a ti me quiero dirigir como madre, porque no sé quién ha tirado más, si las educadoras o las madres o los padres, las familias en definitiva de este proyecto, ¿no? Porque escuchábamos antes a los alumnos en ese documental, poniendo pegas quizá o dudando del profesor, y muchos padres también. podrían llegar a poner en duda, ¿no?, este modelo. ¿Y dónde está la gramática? ¿Dónde están las matemáticas? Que está muy bien esto, pero luego, en el fondo, ¿no? Tú esa duda, ¿cómo la has disipado? ¿Cómo has convencido también al resto de tu entorno, ¿no? Porque eso entiendo que es un proceso de hacer entender lo que pretendes para tus hijos.
Bueno, es una inquietud que comenzó sobre todo cuando fui madre, cuando nació mi niño. Pese a que ya conocía proyectos de este tipo, las ganas de crear algo así, al no ver nada alrededor, pues fueron inmensas. Maite, aparte de educadora, es mi cuñada y bueno, pues las dos de la mano decidimos crear un proyecto de estas características en nuestro entorno y dar la opción de cubrir esta opción, digamos, para los padres que no encontraban nada así alrededor. Mm.
Uh-huh. Hemos escuchado un ejemplo en ese vídeo, Maite, y estábamos escuchando pues a uno de esos guías o de esos acompañantes decirles a los niños y niñas, bueno, hablarles del cielo, de las estrellas, ¿no? Es decir, es otra manera de mirar
mayores,
y de aprender.
¿Eh? Eran un poco mayores, pero bueno, la idea era la misma.
¿Nos uh-huh. podéis poner más ejemplos de cómo se enseña uh-huh. o cómo se explica, pues no sé, cuestiones que tienen que ver con eso, con la naturaleza, o con la sociedad, o con los idiomas, la historia?
Uh-huh. Pues bueno, vamos a tener muchos materiales Montessori que se llaman, que bueno, no sé si conocéis a María Montessori.
Tenemos que hablar de ella, claro. ¿Quién es María Montessori?
Yo no me la puedo saltar. bueno, ella era una pedagoga, psiquiatra, médico, bueno, era una mujer muy completa, que desarrolló una metodología muy especial para trabajar con niños, siendo ellos los partícipes de ese aprendizaje, ¿no? Y estos materiales cubren, pues bueno, muchas de las materias que tenemos en el cole, desde matemáticas, lengua, botánica, geografía, historia. Y bueno, pues esa va a ser una de nuestras opciones a la hora de ir, digamos, introduciendo pues conocimientos, que ellos van a poder ir cogiéndolos, pero también, bueno, vamos a hacer talleres, van a tener libros a su alcance, pero nos vamos a olvidar un poco de que el libro de texto sea el único recurso, que es lo que, bueno, suele pasar muchas veces, uh-huh. Pero bueno, viviéndolo de una manera más a través de experimentos, sobre todo, y de que sean ellos mismos que se planteen las preguntas, ¿no? Que es así realmente como se aprende. Sobre todo de mayores nos damos cuenta cuando queremos aprender algo y sale de nosotros la motivación, es ahí cuando realmente aprendemos cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues cuando vayan surgiendo las preguntas por parte de los niños de, pues, ¿cómo es esto que es el ciclo del agua? O ¿cómo funciona? Uh-huh. Pues bueno, pues quizás a través de experimentos y de observación de la naturaleza, porque no lo hemos dicho, pero el entorno en el que se va a ubicar la casa, la escuela, va a estar rodeada de, bueno, de hierba, de árboles, de entorno de naturaleza, y bueno, creemos que esto es una oportunidad muy positiva para acercarnos a la naturaleza y ver todos los procesos de vida que hay en ella, que a veces, por mucho que nos lo cuenten en un libro de texto, pues bueno, igual es más interesante experimentarlos y verlos en primera persona.
Uh-huh. ¿Y dónde va a estar físicamente ese centro? Uh-huh. ¿O esperéis que esté?
Tenemos la casa palabrada en Irún, en el Golf de Irún, y bueno, esta casa ya la hemos buscado en base a los requisitos que piden en el gobierno vasco para homologarlo, y ahora estamos en el proceso de, bueno, formar este grupo de familias que quieran llevar a sus criaturas a la escuela y ponerlo ya en marcha en cuanto a materiales y uh-huh. este espacio en Irún.
¿Cuántos padres, cuántas familias os harían falta para que sea viable este proyecto? Porque claro, ahí también evidentemente hace falta un soporte económico.
Bueno, pues la verdad que tenemos un máximo, un tope de 20 niños, que serían 10, unos 8, 10 por guía, uh-huh. porque no queremos que sean clases masivas, ni, bueno, que además creemos que para dar cabida a sus emociones, a sus expresiones, a que se puedan mover, a que se les pueda entender y se puedan expresar, pues no tienen que ser grupos muy grandes para que los guías puedan atender esas necesidades de los niños. Entonces el tope sería de unos 8 o 10 por cada una. Y bueno, pues necesitaríamos un mínimo pues de 10, 12 uh-huh. padres para que esto fuese viable. Porque, como bien habéis dicho, bueno, no entramos dentro del sistema público, aunque nos gustaría. Pero al ser una opción privada, pues necesitamos de cuotas y... Uh-huh.
Pero chocáis con ese sistema, habéis mencionado también el Departamento de Educación, con lo que se plantea desde Educación y con lo que el modelo que planteáis vosotras, en este caso, ¿se choca en algún momento o no? Quiero decir, si se os indica, bueno, pues ese programa no tiene que ser así o hay que tener más libros o los chavales y chavalas tienen que estudiar más o no lo sé.
Yo creo que no choca. Lo que sí, la realidad es que bueno, que la mayoría de las escuelas, a pesar de que sean igual centros diferentes y cada uno tiene su proyecto educativo concreto, es cierto que al final la mayoría, pues bueno, vienen a funcionar parecido, digamos. Nosotros lo que planteamos es una metodología diferente para llegar a unos mismos objetivos, que no tenemos ninguna duda de que se van a cumplir, porque además, bueno, este modelo no nos lo hemos sacado de la manga y no estamos inventando nada, ¿no? Mm. Este modelo lleva muchos años funcionando. La autora que os he mencionado, María Montessori, por ejemplo, es de principios del siglo XX en Italia. Pues bueno, la repercusión que ha tenido María Montessori y las escuelas de esta mujer, pues bueno, es inmensa. En Alemania, en Finlandia, en Suecia, son modelos que están ya, que no son la alternativa, sino que están, digamos, dentro del sistema. Uh-huh. Por lo que, bueno, no creo, yo no me considero que sean contradictorios.
Uh-huh. Esta mañana, precisamente, repasando la prensa, nos hemos encontrado con que hoy a las 5 de la tarde en Alsasua se va a presentar también una escuela que lleva desde abril funcionando en Araquil. Uh-huh. Es la escuela infantil también Montessori, Amalur se llama. Y hay una de las frases que de la propia Montessori que resumía muy bien la política de este centro: ayúdame a hacerlo por mí mismo y aprendo haciendo, que es lo que practicáis vosotros. Y hay una cosa que tiene, además de los talleres que tienen, técnicas artísticas, cocina, jardinería, en la que los padres también están muy implicados y les permiten, yo creo que es importante a los alumnos, la autocorrección, que ellos mismos sepan los fallos que han cometido y ellos mismos los puedan corregir. Y es verdad que ahora en este sistema, cuando un crío ha hecho algo mal, se siente tan mal que parece que casi culpable de haber cometido una falta. Y claro, es mejor en ese sentido, es verdad, ¿no? Ese avance de que él mismo asuma hecho mal, lo rectifico y hasta nos hace responsable desde muy pequeño de sus propios fallos, ¿no?
Sí, vemos importante que cada criatura, aparte de que pueda tomar sus propias decisiones, que en el aprendizaje que él o ella haya decidido, que sepa ver si la solución es la adecuada o no. Y por esto los materiales que vamos a ofrecer, estos materiales Montessori, tienen un control de error que ellos mismos al finalizar con ese material pueden ver si esta solución es adecuada o no.
Ajá. Nayara, y ya hemos pensado, ya nos han explicado cómo son las escuelas, cómo tiene que ser el entorno, estamos hablando también del método, pero luego, ¿qué es lo que se ve en los niños y niñas? ¿Tú qué es lo que ves?
Bueno, hemos estado viendo otras escuelas de estas características y la verdad que es una pasada entrar en ellas, ver a los niños en zapatillas de casa, como si estuvieran en su casa, que los niños no se quieren ir del cole, que se lo pasan bien, que disfrutan aprendiendo. Y esto viene un poco por lo que hemos comentado, que ellos marcan su camino, su ritmo de aprendizaje, que se les escucha, que se les atiende, que no van a un sitio donde solo se les imparte y se les dan datos, donde ellos memorizan y ya está, sino que se forman como seres autónomos, que saben gestionar sus emociones, que tienen empatía y que saben adaptarse a los problemas que les surjan en la vida y en el mundo, y creemos que eso sí que no lo cubre la educación
el sistema
convencional, digamos, eso nos parecía interesante cubrirlo, sí.
Uh-huh. Hay un detalle importante. Hace unos días en Cataluña se ha aprobado también una serie de exámenes para los alumnos que quieran ser profesores. Y se les va a pedir, por ejemplo, pasar una especie de filtros de exámenes para ver si son buenos o no en oratoria. En fin, claro, si se pretende cambiar un poco el sistema, también hay que encontrar unos profesores o guías que piensen que la educación es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Claro, hay que empezar desde el primer eslabón, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh.
Porque si no, no vas a encontrar esa persona que te pueda enseñar de esta manera.
Sobre todo para mí es clave en ese sentido la revisión continua de uno mismo y de, bueno, para poder enseñar caminos primero hay que conocer los propios y bueno, y hacer un viaje personal, pues creo que un viaje personal de búsqueda me refiero, creo que es muy interesante. Y luego el estar siempre con ganas de aprender cosas diferentes, el ser autodidacta y el formarse en este tipo de metodologías, yo creo que, bueno, ayuda mucho. Mm.
Claro, y estamos hablando de un proyecto que abarca de 3 a 6 años. Habéis hablado que pensáis también a ver si se puede alargar y comenzarlo antes, con 2 años. ¿Y luego qué pasa con 6 años? ¿Hay que regresar al método tradicional, digámoslo así, o hay que iniciarse en él, ¿no? Porque estos niños y niñas no lo van a conocer hasta que alcancen esa edad. ¿Y a partir de ahí qué, Maite?
Pues, bueno, nuestra idea sí que es para este primer año comenzar con los niños de infantil, de 2 a 6 años, pero la idea es que, bueno, a medida que estos niños que comiencen en este curso de septiembre, a medida que vayan creciendo, podamos ir creando educación primaria también. Mm. Entonces, bueno, la oferta sería ya a futuro, digamos, de infantil y de primaria, lo que cubre hasta los 12 años.
Para que no se corte, ¿no?
Y luego ya si llegan a la universidad, pues incluso por el sistema normal, uno llega a la universidad y dice, madre mía, ¿qué es esto? Ya sale de su cascarón y se da cuenta de que el mundo es otra cosa, independientemente del camino que haya optado. También hay, esto es un personaje que es un chico de Zaragoza que opta a ser a un premio internacional, el Nobel de profesor. Sí. Y estamos otra vez leyendo un poco su método de trabajo y dice que no tiene exámenes, los libros de texto también los tiene un poco aparcados, y una cosa muy bonita que hace que cada uno de sus alumnos sea jefe de algo.
Y entonces ya,
sí, cada uno es muy importante, es responsable de un área determinada en el aula, entonces todos son importantes, y dice que él de pequeño era muy tímido, que le costaba hablar en clase, porque es verdad que es un... da reparo, ¿no? Haces levantar la mano y hablar.
Sí.
Y que ha intentado hacer justo lo contrario, y es lo que está consiguiendo, y eso, que cada uno sea un jefe de diferentes materias, y así todos tienen su...
Todos jefes y todos,
claro,
iguales.
Claro, todos tienen responsabilidad, todos son iguales, ¿no? Eso es importante, la motivación, lo que hablábamos antes, la imaginación, hacerles pensar y que no pasa nada, y que
y
así se aprende.
Y la responsabilidad también, ¿no? Es decir, cuando uno todo, es jefe, claro, pues tiene que asumir una responsabilidad sobre esa materia, pues más que el resto, seguramente, ¿no?
Yo tengo una duda para Nayara, como madre, en estas charlas, no sé si tú también acudes a estas charlas que estáis ofreciendo estos días.
Sí.
¿Y qué te preguntan? Porque imagino, yo como padre también te haría un millón de preguntas, porque la idea puede estar bien, pero a uno le puede costar no dar el paso y no sé cómo, perdonarme el término, pero experimentar un poco con tu hijo o tu hija, ¿no? Hay que tener las ideas muy claras, evidentemente.
Sí, como bien estás diciendo, muchos padres sienten que es un experimento. Y yo les diría a todos esos padres que nos están escuchando que esto no es un experimento para nada, que no estamos haciendo nada nuevo, como bien ha dicho Maite antes, que no nos estamos inventando nada, que esto existe desde hace muchísimos años, que funciona en muchos países y que funciona verdaderamente, que esos niños luego han salido a la vida, han estudiado en la universidad, trabajan, han sido padres, que no hay ningún problema, que lo aprenden todo. Que se trata precisamente de eso, de que los niños llegan al mundo con una curiosidad innata muy fuerte, que todo lo quieren aprender. De hecho, cuando son bebés ellos lo aprenden todo solo, aprenden a andar, aprenden a hablar y lo hacen todo ellos solos. Sin embargo, luego de repente pretendemos que ser nosotros los protagonistas o ser los profesores los protagonistas de meterles datos en la cabeza y que los memoricen y aplastar un poquito esa curiosidad innata que tienen ellos y esas ganas de hacer las cosas y de aprender. Ellos van a aprenderlo todo, pero lo van a aprender jugando, lo van a aprender por esa curiosidad que tienen ellos y lo van a aprender porque quieren, porque les interesa, y eso es mucho más bonito y es más profundo. Ese aprendizaje al final es real, no es memorístico, es un aprendizaje real.
El próximo lunes estáis en Vera, el jueves en Irún y el día 9, también lunes, en Donostia. Allí estará Zapaburu Escola dando las explicaciones acerca de todo esto que nos han contado esta mañana nuestras invitadas, de lo que son, de qué persiguen, de qué se consigue. Tenéis también una web, ¿verdad?
Sí, tenemos una web y también correo electrónico por si la gente no puede acudir a las charlas, para que se pueda poner en contacto con nosotras o si prefieren una reunión más individual.
Estamos... ¿Cuál es dispuestas? La web, sí.
La web es zapaburuescola.com. Y luego también estamos en Facebook, en Twitter.
Y con esos documentales que la gente está recibiendo muy bien y que ahí se resume muy bien, ¿no?, en esos diferentes trabajos que habéis subido, para quien quiera saber un poquito más de lo que se está haciendo desde hace años, porque María Montessori, la primera casa para niños, la fundó en el año 1907 en Roma.
Eso es,
han pasado mucho tiempo, así pues que sí. Está más que demostrado y comprobado que funciona.
Maider Ugarte, Nayara Olveira, Maite Ruiz, a las tres, muchísimas gracias, que vaya muy bien.
A vosotros. Gracias a vosotros.
Queríamos añadir una cosita, si es posible.
Sí.
Y es que hemos puesto en la web un apartado para hacer donativos, porque sí que es verdad que se nos ha acercado mucha gente con niños ya mayores que quizás ya, que, bueno, que ya no pueden entrar dentro del proyecto, o con niños pequeños, o gente que no tiene niños pero que le interesa muchísimo este proyecto, y que existan este tipo de proyectos y este tipo de alternativas, y nos están preguntando cómo pueden ayudar, si económicamente, acercándose a hacer cosas a la casa, a colaborar de cualquier manera. Y bueno, hemos puesto un apartado en la web para poder hacer donativos para todo el que quiera.
Muy bien, pues un detalle muy importante.
Maider, Nayara, Maite, a las tres, gracias.
A vosotros.
Agur.
Agur.